Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos hoy una fiesta de familia, la memoria de San Joaquín y Santana, padres de la Santísima Virgen. Los abuelos de Jesús, los abuelos carnales, realmente de la sangre de Joaquín y Ana, pues resulta la sangre del Señor. Y pues es bonito pensar que hay una relación de familia, de que están en el ámbito familiar. Se trata pues de comprender que no es irrelevante, no solo porque los abuelos juegan un papel muy importante en las familias, son los que mantienen la tradición. Suele haber alrededor de los abuelos o de las abuelas una especie de hogar, de calidez, de apertura, de confianza. La casa de la abuela, hay algunos restaurantes que se llaman así, ¿no? La cocina de la abuela, como diciendo, pues aquí hay un ambiente muy familiar. No solo porque desde el punto de vista humano resaltamos el valor de la familia de Jesús y nos sentimos miembros de esa familia, sino también porque comprendemos que la Iglesia es familia. No es familia porque, no sé, porque vayamos al Vaticano y nos den de comer o lo que sea, sino porque la Iglesia es la proyección de la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad es familia, y estamos entonces viviendo en un ámbito de amor, de entrega, de donación. Pues benditos sean San Joaquín y Santana, porque fueron los padres de la Virgen María. Por ella nos ha venido la salvación prometida a las naciones. Benditos sean. Benditos sean porque recibieron esta grandísima bendición, tener una hija inmaculada. Si los niños o las niñas pues tienen un especial encanto, ¿no?, por su candor, pues ¿qué sería una niña inmaculada? Estarían alelados con ella, aunque sabemos que no les duró mucho, porque ya como a los 14 o 15 años, pues María de pronto se va a Judea a ver a su prima Santa Isabel, y después, cuando ya se realiza el matrimonio con José y tienen al niño, pues tienen que salir huyendo a Egipto, y posiblemente en esos años pues no supieron nada de ella, y quizá María no tuvo la alegría de estar junto a ellos cuando fallecieron, y tuvieron esa preocupación, ese pendiente. Pues Dios, sabemos que prueba. Pero vamos a pensar la invitación que tenemos a estar en familia, a vivir nosotros en un ámbito de, pues podríamos decir, como de gran confianza en las cosas de Dios, A don Álvaro le gustaba decir que a esa familia pertenecemos. No solo la familia de José y María, sino la familia ampliada. La familia de Trinidad de la Tierra y la familia de la Trinidad del Cielo. La familia de José y María y de Joaquín y Ana. Porque nos habíamos entonces metidos en la misma esencia de Dios. La Iglesia es familia, estamos en familia porque todos necesitamos ser amados y amar. Y por lo tanto, al meternos en la relación familiar, pues sabemos que estamos en el amor que el Padre despliega al Hijo y el Hijo responde al Padre. Y el Espíritu Santo es la respuesta de amor del Padre y del Hijo. Las procesiones divinas son un continuo flujo de amor. Entonces nosotros podemos decir, pues, estando en las cosas de Dios, estás en casa, eres gente de casa, y compórtate, por lo tanto, en familia. Y eso pues tiene muchas derivaciones, quizá vamos a pensar en una, que es nuestra manera de orar, nuestra manera de dirigirnos a Dios, que tiene que ser una manera llena de confianza y de cercanía. Tratamos al Señor de una manera completamente a gusto, sin afectación, sin miedo, sin reserva. Y por eso nuestro trato, pues es un trato que busca contarle todo, exactamente lo que nos pasa, porque nos sabemos de la familia de Dios y no tenemos distancias. Santa Teresa hablaba de la oración como un tratar de amistad, o sea, tratar de una manera completamente abierta. Movernos con la libertad de los hijos de Dios. Y podré pensar, ¿y cómo es mi vida interior? Es una vida interior como con soltura. Es una vida interior que está como pues esponjada, como grata. ¿Qué diferencia hay entre una harina, por ejemplo, que se esponja, y una harina que no se esponja? Porque la que no se esponja pues se pone como una piedra de dura. Una harina esponjada pues es suave. Y así podríamos pensar que a Dios le agrada que lo tratemos con una gran confianza, que le agrada a María que la tratemos con una gran confianza, que cumplamos en nuestra vida lo que se dice de Moisés, cuando Moisés subía al monte Tabor. Dice el libro del Éxodo que hablaba con Dios como un amigo con su amigo. En aquel momento todavía no estaba la plenitud de la revelación, todavía no había venido a la tierra el Hijo de Dios. Dios era, por tanto, el trascendente, el infinito. Y Moisés lo trataba como un amigo con su amigo. Se caminaba como si viera al invisible. Pues ojalá diga yo camino también viendo al invisible. A veces podemos pensar, oye, ¿por qué te cuesta tanto trabajo, por ejemplo, llegar en la tarde y hacer oración? Pues porque a lo mejor no te has conectado durante el día. En cambio, cuando decimos, vengo a hacer oración porque he hecho oración todo el día, porque todo el día he estado con esta conciencia y con esta confianza de mi trato con Jesús y mi trato con María, y no la he interrumpido y le he comentado todo lo que me ha ido pasando, pues llego a la oración y simplemente es como seguir con más intensidad en aquello que ya traía, que venía teniendo como mi mundo interior. Pues caminaba como si viera al invisible. Otra vez la necesidad de la fe, pues estamos metiéndonos en otro mundo, en otra dimensión. Tenemos la gracia para poder hacerlo porque pues hemos recibido la fe con el bautismo. Y con la fe, pues esta relación confiada, familiar. No tenemos ninguna noticia, porque además, pues Jesús no sabemos si conoció a sus abuelos, ya que de Belén se fue a Egipto y volvió a Nazaret, pues como a los 12 años posiblemente, o 10 años, y no sabemos si vivirían. Pero de todos modos, habrá recibido de María pues aquello que María recibió en el lugar de Joaquín y Ana, es la vida de familia, la vida de confianza. La oración es una relación de amor, porque el amor es esencialmente introducirse en el mundo del otro, estar en el otro, vivir en el otro, y que el otro viva en el mundo propio. Introducirse en el mundo del otro, no tener mundos independientes, mundos ajenos, porque entonces no estaríamos realmente orando. Mi ámbito sagrado, mi monte donde voy a hablar con Dios, pues no es un monte en el que tenga que subir, sino es un monte en el que tenga que bajar. El monte Horeb, el monte Sinaí, el monte Tabor, pues son montes hacia adentro. Y ahí adentro es donde pues se realiza el encuentro y la unión, en el interior de Él y en el interior mío. Me introduzco desde mi interior en el interior de otro, y entonces estoy en su mundo, Él está en mi mundo, vivimos uno en el otro, y nuestra vida, podemos decir que vale lo que vale, pues esta relación confiada. Jesús nos podrá decir: no me trates como con tanto formalismo, no finjas cuando estés haciendo oración o cuando te dirijas a mí, porque yo conozco absolutamente todo lo que te ocurre. Dímelo con gran confianza. Papa San Juan Pablo, cuando iba a llegar el tercer milenio, escribió una carta, se llama Tercio Milenio Ineunte, y hablaba mucho de la oración. ¿Cómo vamos a recibir el tercer milenio? Pues con una vida de profunda oración. Y cuando hablaba de la santidad, decía que el peligro del cristiano es que llevar una religión superficial. Dice: en la plegaria se desarrolla ese diálogo con Jesús que nos convierte en sus íntimos. Pues esa intimidad de María con Jesús, esa intimidad familiar, esa intimidad que tuvo con sus apóstoles, nos convierte en sus íntimos. Permaneced en mí como yo en vosotros. Como si Jesús nos dijera que tu psiquismo, tu mente, tu imaginación y sobre todo tu corazón, que permanezcan en mí. Que no se vayan a vivir sobre todo el mundo del egoísmo, el mundo de meterme en mi yo, o el mundo de lo puramente material. Luego dirá el Papa que el que no hace oración profunda es siempre un cristiano con riesgo o en riesgo. Es un riesgo de ir perdiendo su esencia de cristiano. Pues permaneced en mí. Yo he bajado a la tierra, he bajado a la Eucaristía y he bajado a tu corazón, porque tengo sed de ti, tengo sed de tu comunión. Una antigua lápida recomienda dos cosas para hacer oración, ¿no? En las frases latinas, que como sabemos son muy breves, pero pues las podemos pensar un poquito. Dice la primera: non vox sed votum. O sea, no solo con la voz, sino desde el corazón. No ores, por ejemplo, una oración vocal o también una oración mental, pues repitiendo simplemente palabras. Que ora con el corazón, que puedas meterte con tu corazón al corazón de otro y ahí desarrollar pues, toda la confianza, el trato confiado. Pues non vox sed votum. Y la otra dice, non clamor sed amor. O sea, no clamor, o sea, no muchas voces, sino amor. Dedicación. ¿Qué es el amor? Pues el amor es que un corazón esté en otro. Una realidad muy sencilla. Tengo que huir de mí, morir a mí, si no, no te metas en tus propios pensamientos, métete en los pensamientos de otro. No estés teniendo siempre monólogos. Encuéntrate al que está en ti, al que vive en ti, y ahí aplica la receta de la confianza. Vete acostumbrando a ese diálogo, pues, de amor, de cercanía. Estás en familia, de verdad. La iglesia, a veces podemos decir, no, es que no me gusta la estructura de la iglesia. Pues que eso no es la iglesia, esa es la fachada externa de la iglesia. La iglesia es pues la Santísima Trinidad, que es familia y que se nos comunica como familia, y que pueda tener una estructura que más o menos la refleje, pero puede ser que a veces no la refleje. Pero eso no le quita nada a la realidad de familia. Y a la realidad de familia que se realiza en mi interior. Por eso voy a decir, oye, tú descansas mucho en la oración, te relajas, realmente haces oración de fondo, no porque hagas muchas disquisiciones teológicas, sino porque estás en una relación completamente confiada, relación familiar. Si le decimos, como los apóstoles, Señor, enséñanos a orar, ¿qué nos va a contestar? Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Camina como si vieras al invisible. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Y dice el Papa, esta reciprocidad es el fundamento mismo del alma de la vida cristiana. Realizada en nosotros por el Espíritu Santo que actúa, nos abre por Cristo y en Cristo a la contemplación del rostro del Padre. Reciprocidad. Tú permaneces en Él, Él permanece en ti. Puedo decir, Señor, pues tú siempre permaneces en mí, el problema es que yo muchas veces no permanezco en ti. Como que se me borra de mi horizonte. Y entonces pues, me pongo nervioso, me pongo cansado, me pongo de malas. Necesito mucho descansar. Sí, necesitas descansar mucho, pero sobre todo descansa en tu alma. Si descansas en tu alma, después vas a descansar en tu cuerpo. O como una realidad inmediata. Porque estás en Dios. Porque nada puede cortarte esta permanencia, a menos de que tú seas la que lo cortes. Y ese pues es nuestro espíritu, o sea, en el trabajo permanece en Jesús, y que Jesús permanezca en ti, siempre está en ti, no se te olvide. Por lo tanto, que nada te saque de esta, no sé, de esta confianza de trato, de esta seguridad. Pero sigue diciendo el Papa, se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar su vida. Una oración así que pues, no sé, que por momentitos, y casi casi como de dientes para afuera, ¿no? Una oración que llena mi vida. Dice, es un don del Espíritu Santo. Sí, es un don. No porque yo diga ahorita, ya, hoy voy a estar todo el día en trato de amor con Jesucristo. Tendré que decir humildemente, Espíritu Santo, ayúdame, yo quisiera, quita de mí todos los obstáculos, sobre todo quita de mí el propio yo, quita de mí mis pecados capitales, mi soberbia, mi lujuria, mi avaricia, mi gula, mi pereza. Dame tus dones, que yo pueda tener una oración así, que llene mi vida. No puede, pues, conformarse el común de los cristianos con tratar a Dios superficialmente, especialmente ante tantos modos como el mundo de hoy pone a prueba la fe. No solo serían cristianos mediocres, sino cristianos con riesgo. En efecto, correrían el riesgo insidioso de que su fe se debilitara progresivamente y quizá acabarían por ceder a la seducción de los sucedáneos. Si no tenemos esta vida de oración, dice, no solo seríamos cristianos mediocres, sino que correríamos el riesgo de que nuestra fe se debilitara. ¿Por qué se debilita la fe? Pues por la falta de trato. ¿Cuántas veces en el apostolado nos encontramos gente, oye, ¿tú rezas? No rezo nada. O sea, cuando te acuestas no le das gracias a Dios, ¿no? Y cuando te levantas, no, nada. O sea, mi comunión con Dios, mi comunicación con Dios, mi oración es igual a cero. Pues pobrecitos, claro que van a tener problemas de fe y lógicamente problemas de conducta. Y nosotros decimos, bueno, pues somos aquellos que tenemos por vocación una vocación a santificar las realidades terrenas. ¿Y qué quiere decir? Pues que el que las esté realizando esté en una continua relación con Dios. Y aquí el Papa nos da una pista, nos dice, corres el riesgo insidioso de que tu fe ceda a la seducción de los sucedáneos. Y digo, ya no me bastas, entonces necesito sucedáneos, necesito ver videos o necesito, no sé, películas o series, porque no me bastas, no me basta tu trato, no llenas mi vida. Y como me siento vacío porque no llenas mi vida, pues voy a buscar algo que la llene. O necesito, pues, ver el fútbol, o ver la Fórmula 1, o ver el partido de tenis, o no sé qué. Seducción de lo sucedáneo. Es como si el Papa nos dijera, mira, o tú tienes una vida de oración intensa y continua, una religiosidad profunda, o el mundo moderno va a ejercer sobre ti una presión tan fuerte que acabes siendo cristiano con riesgo. El Apocalipsis dice que al final habrá una gran apostasía, que quedará solo un pequeño número de cristianos, un reducido número de verdaderos cristianos. Es lo que se llama el resto de Israel. Así como fue un pequeño resto de Israel los que siguieron a Cristo, aceptaron a Cristo, así al final habrá un pequeño resto de Israel, habrá una gran desbandada. En Alemania, por ejemplo, el último año dicen que se fueron de la Iglesia Católica 500,000 de alemanes. Pues una gran desbandada. Pues no vaya a ser que nosotros también nos tambaleemos. Hace falta, pues, que la educación en la oración se convierta en un punto determinante de toda programación pastoral. Pues sí, la oración. ¿Cuánto ayudaría que en todas las comunidades nos esforzáramos más para que el ambiente espiritual estuviera marcado por la oración? Aquí hay un ambiente de oración. La gente, pues, hace oración profunda y permanecen en oración. ¿Cuántos beneficios demuestra la experiencia de tantos grupos que están comprometidos en una búsqueda profunda de Dios en sus corazones? Escuelas de oración, comunidades de oración, que el centro, nuestra casa, esté marcada por una vida de oración, no tanto porque estén todo el día aquí metidas, sino porque la escuela de oración se realiza en el interior. Estoy en el ámbito de otro, me he introducido en el ámbito de otro, y ese otro pues se ha introducido en mi mundo. Pues una fiesta doméstica, San Joaquín y Santa Ana. Somos gente de casa. ¿Por qué somos gente de casa? Pues porque estamos en nuestra casa de familia. ¿Y dónde está tu casa de familia? Está en mi corazón. Y esa vida de familia, ese hogar que tienes en tu corazón, donde te comunicas con la Trinidad del cielo y con la Trinidad de la tierra y con la familia ampliada de los abuelos, pues se proyecta al exterior, y entonces efectivamente desde tu corazón se produce un ambiente de familia. Pues que nos aprendamos a mover con libertad de los hijos de Dios. Que ningún día mi vida de familia interior sea igual a la del otro. Siempre puedo encontrar cosas nuevas, siempre puedo estar con más confianza, más relajado, más a gusto en mi vida espiritual, sin dramatizar, sin que se me meta el principal obstáculo, que es la soberbia, que me hace empezar y terminar en mí mismo, y por lo tanto que me interrumpe el amor, la comunión amorosa. Pues que cada día sea como un, no sé, como una página en blanco. ¿Qué vas a escribir hoy? Esta comunión de amor. San Joaquín y Santa Ana. Hay una pequeña poesía que dice: vaya una flor más galana que ha nacido en el jardín del glorioso San Joaquín y de su esposa Santa Ana. Vaya una flor más galana, la única niña concebida en gracia, llena de gracia, la Inmaculada. Pues la redención comienza en el vientre de Ana. Pues la Santísima Virgen estará muy contenta de que hoy honremos a sus padres y de que hoy aprendamos estas lecciones. Por algo quiso Dios venir en un ámbito de familia, como nos enseña que efectivamente estamos en una proyección de la eternidad, y como nos invita a que nuestra vida espiritual se introducirnos en el mundo del otro, y el otro se introduce en nuestro mundo, pues se realice siempre en ámbitos de plena confianza, de estar sueltos, de cercanía, de cariño, y por lo tanto de profunda y permanente alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.